un malestar por parte de la familia, lógica. Hay todavía una instancia que posiblemente puede llegar a cambiar la condena, o que podría llegar a cambiar la condena, es si llevan esta apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un proceso largo, los tiempos de la justicia, como siempre decimos, no son los mismos o lo que desean la familia de las víctimas, así que bueno, vamos a ver qué sucede. La opinión de Paola, yo tuve la posibilidad de hablar a las pocas horas que se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y la verdad que estaban muy mal. De hecho, estaban organizando reunirse en las puertas de tribunales el día lunes para, bueno, reclamar por justicia por Mariela. Mariela dejó tres hijos, acá muy bien Martín me lo está diciendo, tres hijos, así que bueno, es lamentable lo que sucedió.
Bueno, sabemos que los hijos de Mariela, que tienen 9, 11 y 16, creo que son los chicos, sí, también, bueno, lamentablemente perdieron a su madre en esta situación de que, bueno, primero le dictan perpetua y después escuchar de que quedó absuelto porque, exacto, es inimputable por una pericia psicológica, que bueno, no sé qué. Sí. Y bueno, está internado, puede ser en una institución psiquiátrica privada, puede ser.
Claro, porque en el fallo, cuando lo declaran inimputable, la justicia también lo que dictamina es que se tiene que someter a un tratamiento psiquiátrico, y luego los médicos van a evaluar en algún momento si este tratamiento lo vuelve a estabilizar y queda él con todas sus condiciones, todas sus facultades,
claro,
como para hacer una vida normal, y ahí la justicia volvería a intervenir y decidiría si él tiene que quedar absolutamente en libertad o quedar internado en una institución psiquiátrica. Así que esto es más o menos un resumen. A ver si podemos hablar ahora con Paola. Paola, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
¿Cómo te va, Paola? Bueno, más o menos estábamos haciendo un reconto de lo que vienen padeciendo ustedes desde la muerte de tu hermana. ¿Qué novedades tienen de último momento? ¿Qué es lo que podrías agregar vos con respecto a esto?
Y bueno, las últimas novedades que lo dejaron absuelto al asesino de mi hermana. No dieron lugar al recurso extraordinario. Según ellos, faltaban pruebas. No sé qué pruebas podrían faltarles si hubo una junta médica, hubo un juicio de 8 días donde pasaron más de 40 testigos. No sé qué es lo que pretende la Corte Suprema.
Exactamente. Bueno, hay que recordar que la inimputabilidad que le dictan a Jerónimo Elguera es por la duda.
Claro, porque ellos presentaron 2 testigos. Ahora quiero aclarar esto, que el señor Ferrari ayer estuvo en Canal 8 diciendo que los médicos de guardia que lo atendieron a Jerónimo eran una psiquiatra y una psicóloga, y eso es mentira, uh-huh, porque la que la atendieron fue una ginecóloga. Está grabado en el juicio.
Exacto, eso fue a los pocos minutos del hecho. ¿La atención que le habían recibido
esto,
no?
No, él a los 2 días la atendieron la médica. Esto fue un día miércoles, y el día viernes estaba de guardia esta doctora, que es ginecóloga, que le preguntaron: ¿usted qué función, en qué se destaca, en qué especialidad? Y ella dijo: yo soy ginecóloga, nada más que estoy de guardia en el hospital Ovalle.
Claro, ella no tiene la potestad para...
Eso quería aclarar, porque el señor Ferrari salió a decir que eran psicólogos, y después salió a decir la madre que el portero había cambiado la versión, y nada que ver.
Bien.
O sea que están mintiendo.
Hay una versión por parte de un familiar, vos corregime si estoy equivocado o no, que dice, según él sostiene, que Jerónimo Elguera no fue a matar ni siquiera a su ex compañero, que está la versión esa de que le habrían hecho bullying cuando era adolescente y fue como una venganza, sino que lo que él pretendía, Elguera, era romperle la computadora donde él trabajaba. Era como para hacerle ese daño, pero que ahí es donde comienza un forcejeo con el portero, y bueno, termina...
Eso es mentira. Eso es mentira.
Recordemos que prácticamente...
Entra, exactamente. Yo tengo los videos, sí, tengo sí. los videos donde él entra a la galería, mira, porque él, con los especialistas, él contó que él lo había encontrado por las redes sociales y se quería vengar. Entonces lo empezó a seguir y como viven cerca, vio dónde trabajaba y él empezó 20 días antes, tenía preparado esto.
Contame que él tenía, además del arma, una mochila. ¿Y qué tenía dentro de la mochila?
Tenía 32 vainas, dos cuchillos de caza, y la pistola que tenía la vaina servida, que gracias a Dios no salió otro disparo, porque ahí fue cuando primero mata a mi hermana. No es que ha forcejeado con el portero primero, como dicen ellos. Están mintiendo. Él entró, tengo los videos, él entró, miró, volvió, entró al baño y con la mano en la mochila sacó la pistola y la mató a mi hermano. Y ahí forcejeó recién porque reacciona el portero y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hiciste eso? Y empieza a forcejear hasta que lo lleva al baño de damas. Eso es una mentira lo que están diciendo la familia Helguera.
¿Cómo estaba vestido ese día Helguera?
Y él estaba preparado con un protector inguinal, tenían la sordera, estaba con una gorra oscura, remera oscura. Él estaba preparado, tenía guantes también ya puestos para disparar, también tenía en la mochila guantes de látex.
Así que bueno, todo eso indicaría que creo que en el juicio quedó demostrado que fue premeditado, perdón, y en cuanto a la vestimenta que yo te pregunto, es por la cuestión de las cámaras de seguridad. Él quería pasar desapercibido o habría querido pasar desapercibido, entonces por eso se vestió de oscuro.
Claro, se ven, los videos lo dicen todo.
Bien.
Yo no sé qué quieren inventar esa familia, no sé qué quieren inventar, la verdad que... Una madre no, yo como madre lo dejaría que mi hijo cumpla, o si ella no quiere que su hijo esté en la cárcel, que vaya y pague ella o el padre.
Bien. Paola, ¿cómo sigue ahora? ¿Qué judicialmente qué van a hacer ustedes? En lo personal también, contámelo del lunes.
La Corte Suprema, bueno, le dio la absolución. Lo único que nos quedaba a nosotros, que nos queda hacer, es presentar un reclamo por qué invalida el recurso extraordinario. Sí. Es obvio que lo van a seguir invalidando porque ellos están a favor de esa familia. Uh-huh. Porque todo es amistad, dinero y poder.
¿No pueden ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelar ahí?
Tiene que pasar primero por la de la provincia.
Que es la misma que ya quedó firme el que dictaminó.
Quedó firme. Pero como te digo, si presentamos un reclamo, obviamente que no lo van a aceptar, ni siquiera lo van a mandar, porque por unanimidad decidieron darle la solución total al asesino este.
Estamos hablando con Paola Márquez, hermana de Mariela. Desandando lo que es este tema con Álvaro Mejuto, que es un especialista en casos policiales, tenemos mensajes de la gente, los oyentes de la Rock and Pop. Fernando dice, Helguera, Sarlenga, Parada Parejas, el hermano mayor tenía la custodia del asesino, 3 asesinos y la misma sentencia. Libres, 3 familias millonarias disfrutando de sus hijos. Excelente nota, chicos, dice. Tenemos otro mensaje de Marcelo Galvez, poderoso señor Don Dinero. Y por último, Benito en unos meses se cura y está de nuevo en las calles. Son los mismos jueces que dijeron que Mansur podía ser candidato vitalicio.
Bien. Paola, ¿qué van a hacer el día lunes? ¿Van a hacer una actividad? ¿Van a ir a protestar en las puertas del tribunal?
Sí, el lunes estaremos en la puerta de la Corte Suprema. Que quiero que salga a dar la cara el señor Daniel, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, y su secretaria, que nos han mentido en la cara, tendríamos que ver hoja por hoja, porque es un caso muy terrible, y que salieron firmando ellos, a favor de un asesino. O sea, ellos pasan a ser la víctima, y nosotros, ¿qué pasamos a ser los delincuentes?
Exacto. Bueno, Paola, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguramente el lunes vamos a estar ahí acompañándote en este reclamo.
Le agradezco todo y muchas gracias por la difusión y le agradezco a toda la gente porque casi más diría que todo Tucumán está a favor de mi familia y apoyando a los hijos de mi hermana que están con ataques de crisis. Yo le pido a la gente que nos siga apoyando para que esto no quede impune, porque esto es amistad, poder y dinero. Eso es.
Gracias, Paola.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y este tema también desató una polémica, Álvaro, en un grupo de periodistas, ¿no? Cuando se trató este tema. Sí. Y hay un entendido en el caso policial como el Gato Rodríguez.
Sí.
Que lo explicó claramente, ¿no? Él decía en un mensaje, veo que se desató una polémica por el caso Elguera. Vale la pena aclarar unas cuestiones. La Corte lo único que resolvió es rechazar los planteos que hicieron el fiscal Diego Leiva.
Sí.
Y el querellante Humberto Castaldo sobre la sentencia de un tribunal de impugnación. El fallo de impugnación es de diciembre, como exacto, bien dice que estaba Mariana Romero, sí, también sí, opinando sí, sobre el tema. Decidió declarar inimputable por el beneficio de la duda a Elguera y por lo tanto anuló el fallo del tribunal inferior que lo había condenado a perpetua. Es una sentencia, la de impugnación. En esa sentencia de impugnación resuelve que Elguera sea internado en un centro asistencial para ser tratado de su enfermedad mental, recibirá el alta cuando una junta médica así lo determine y de ahí un tribunal resuelva qué hacer con él. Eso significa que luego de la evaluación médica la justicia deberá determinar a través de una audiencia cuáles son los pasos a seguir, si debe estar a cuidado de alguien, si debe estar internado, si puede vivir solo.
Exactamente. Sí. Todavía queda todo esos pasos.
Esos pasos que no se cumplieron, bueno.
Exactamente. Así que, bueno, igualmente hay como todas unas cuestiones cuando recién sucedió el hecho, en donde a él lo evalúan muchas horas después del hecho. Entonces, ahí es donde hay como una especie de... Por eso es la diferencia entre la primera condena. Claro, porque legal, cuando, ya lo ven, claro, cuando claro, ya lo ven a él... Él se estaba, lógicamente, compensado, porque ya lo claro, había medicado. Entonces, ahí es donde él consideraba que él era imputable. Entonces, por eso le da la condena de perpetua. Claro. Cuando apelan, dicen, no, a él lo evaluaron muchas horas después del hecho, en donde ya lo compensaron, y en donde no se puede evaluar cómo estaba ahí en ese momento cuando le disparó y la mató a Mariela Márquez. Entonces, ahí en esa discusión, la justicia dice... Puede ser de un lado, puede ser el otro, pero sabemos que la justicia, ante la duda, siempre va por el lado de que beneficia al imputado. Entonces, por eso es que lo declaran imputable en diciembre, apela la querella, que es la familia de Mariela Márquez, y bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la provincia dice, bueno, no vamos a dar lugar, queda firme como, claro, como dictaminaron en diciembre.